Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Tengo el privilegio de estar con ustedes. El tema de esta noche, hermanos, quiero ponerle, Dios está conmigo. Esa debe de ser una convicción plena en nuestro corazón. En el corazón de todo creyente, hermanos, vamos a tener siempre conflictos, y una de las obras astutas de Satanás es hacernos creer que Dios quizás no está conmigo. Muchas veces el diablo trata de meternos ese sentimiento, esa idea derrotista, esa idea de fracaso, esa idea negativa, como que Dios se ha alejado o se ha apartado de mí. Claro, si tú estás en pecado, pues es obvio, ¿no? Pero aún en esa condición, estando tú en pecado, si tú reconoces tu error, si tú reconoces tu pecado y te humillas de corazón, tenés seguro que Dios estará contigo. Dios estará en medio de esos momentos de adversidad. A mí me llama la atención que esa estrategia satánica de tratar de inducir al pueblo de Dios hacia un espíritu negativo y de fracaso, el diablo lo intentó hacer aún, óyeme bien, aún con el mismo Señor Jesucristo. Imagínate, con el mismo Señor Jesucristo, el diablo le quiso meter en su corazón la duda, ¿acaso eres hijo de Dios, pues? A ver, demuéstramelo, si tú eres hijo de Dios, esa pregunta capciosa, esa pregunta perversa, esa pregunta maliciosa que el diablo le hace a Cristo, es tremenda. A ver, pues, si tú eres hijo de Dios, esa lleva implícita, interna, un veneno muy profundo. Y quiero decirle que hay muchos hermanos que, aún estando en la iglesia, en momentos de crisis, entran en ese tipo de pensamientos. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios oye mi oración? ¿Será que el Señor de veras va a responderme? Y peor cuando se dan aquellos cuadros en los cuales aquella enfermedad o aquella aflicción o aquella situación complicada y difícil se va volviendo cada día más extensa, más prolongada. Entonces, pues, fácilmente uno entra en esos conflictos mentales, en esos conflictos personales. Pero mi querido hermano, eso lo vivió David, lo vivió aún Elías, ese gran profeta Elías, aún él, hermanos, teniendo aquel poder tan grande, imagínense cuánto fue el respaldo de Dios a Elías, que cuando él oró para que cayera fuego del cielo y consumiera el holocausto que él, o el sacrificio que había preparado, que incluso él dijo, échenle agua hasta que rebalse. Y oró. Y cuando aquel profeta oró y clamó al Señor, dice que a puras penas había comenzado a orar cuando cayó fuego del cielo y consumió todo lo que había en aquel altar. No obstante, después de haber visto semejante portento divino, Elías dudó y tuvo miedo cuando supo que Jezabel había mandado todo un ejército a perseguirlo para matarlo. Y se fue huyendo. Pero uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que después de haber visto semejante gloria y semejante poder de Dios, andaba huyendo? Le explico esto para que se dé cuenta, hermanos, que esta situación a cualquiera nos puede pasar. En cualquier circunstancia, en cualquier momento, podemos peligrosamente debilitarnos en nuestra fe. En cualquier momento, Satanás puede meter ese dardo venenoso, así como se lo lanzó a Jesús. A ver, si tú eres el Hijo de Dios. No ha sido una vez, sino muchas veces las que hemos respondido a preguntas como esta. ¿Y cómo puedo saber que Dios está conmigo? ¿Y cómo puedo estar yo seguro que Dios está conmigo? ¿Y cómo puedo yo estar seguro que yo soy hijo de Dios? Esas son incertidumbres, son cuestionamientos, son dudas que pueden surgir y surgen en el corazón de un hijo de Dios. Pero esta noche yo quiero compartir con usted esta que salió huyendo y se fue a meter a una cueva. Elías le mandó cuervos para que le dieran de comer. Dios puede hacer maravillas en tu vida. Por eso es que quiero llevarte hacia esa convicción plena. Nunca dudes de la presencia de Dios, nunca dudes de la gloria de Dios, nunca dudes que ese Dios poderoso, ese Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, es el que está contigo. Vamos a irnos a un pasaje muy conocido, por cierto, pero quiero tomarlo como base de esta enseñanza, Romanos capítulo 8, y busquemos el versículo 31. Romanos, capítulo 8, verso 31. Y dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oye, qué palabras más poderosas. Oye, qué afirmación más preciosa, la de un creyente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi querido hermano, estas son palabras poderosas, así le llamo yo. Palabras que llevan en sí mismo poder. Aquel que hace suyas estas palabras, mi querido hermano, es una persona que no tiene por qué tener miedo. No tiene por qué atemorizarse. Si Dios es por nosotros, si Dios es por mí, si Dios está conmigo, entonces ¿por qué yo voy a tener miedo de la adversidad en la cual estoy pasando? Cuando tú te llenas de esta esperanza y de esta convicción, entonces vas a tener paciencia. La falta de paciencia, hermanos, es falta de fe. Cuando tú te impacientas, cuando tú te desesperas, cuando tú sientes que el tiempo se está volviendo demasiado prolongado, cuando sientes que oras y no oyes respuesta, entonces comienzas quizás a pensar en salir huyendo. Estate quieto, dice el Señor. No te muevas. Yo voy a pelear tu batalla. Pero eso, ¿qué cuesta, mi hermano? ¿Cómo cuesta? ¿Cuántas veces hemos llorado, hemos gemido, hemos clamado delante de la presencia de Dios, pidiéndole a Dios su respuesta? Pero debo de reconocer, porque yo también lo he vivido, no soy la excepción. Yo he pasado momentos críticos en mi vida. He pasado momentos de luchas. He atravesado desiertos en los cuales me he sentido casi que en la cueva de Elías, esperando respuesta. Noches que las he sentido eternas, horas que las he sentido como días, días que los he sentido como meses o semanas. Los meses y los días se prolongan y uno siente como que aquello nunca va a pasar. Y quizás son los momentos en los cuales necesitamos tanto de estas palabras que alienten nuestro corazón. Nunca te olvides, si tú eres un hijo de Dios, no te amedrentes. Y sabes, esta afirmación que el apóstol Pablo está diciendo aquí, lo dice exactamente a continuación de aquellas famosas palabras que tantas veces las hemos citado. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas ayudan para bien. Has pasado tal vez momentos de necesidades. Has pasado momentos de escaseces. No hay comida, no hay dinero, no hay trabajo. Y los problemas están presentes y quizás tienes deudas. Y tu acreedor te está llamando y bueno, y hay aquella angustia, aquella desesperación, y uno, suena el teléfono y en lugar de sentirte contento que te va a llamar alguien amigable, tenés miedo que sea tu acreedor el que te va a llamar. Momentos que se vuelven tan complicados. Se nos ve el sueño, andamos tristes, estamos en un semáforo esperando y se nos va el pajarito. Porque estamos tan desesperados, tan angustiados, que el de atrás se encarga de avisarme, ¡ey, ya está en verde! Porque le está pitando. Momentos críticos en nuestra vida. Pero dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios, ¿cómo dice? Todas las cosas, todas. Pero yo digo, ¿por qué se nos olvidan estos versículos cuando estamos atravesando esos problemas? Y quizás algunas veces hasta los podemos recitar y los podemos decir, pero solo es del cerebrito al labio. Pero no bajan al alma, de tal forma que produzcan fe, esperanza. Quizás podríamos decir, Señor, mira, en este momento no te veo. Te hablo y no me respondes. Te hablo, Señor, y no veo tu respuesta, pero yo sé que tú estás conmigo. Pero yo sé, Señor, que tú estás atento a mi vida. Ese tipo de actitudes positivas son las que nos ayudan, hermano. Tú que estás postrado en cama, tú que estás atravesando alguna adversidad, tú que estás pasando momentos así como estos que te estoy describiendo, que no se abata tu alma. Que no se angustie tu corazón. Qué cosa más rica se siente cuando uno comienza a ver cómo Dios va ordenando todas las cosas. Y cuando salimos de ese túnel, donde muchas veces uno está atravesando ese túnel y no le ve salida. No le ves puertas por ningún lado. Pero sabes, la fe, dice la palabra del Señor, que me lleva a una convicción. Dios me abrirá puertas aún donde no las hay. Dios me abrirá puertas aún en donde yo no veo ninguna. Esa es la fe. Y la fe debe de producir en tu corazón paz, paciencia. ¿Cuál es el concepto bíblico de la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor, yo no veo nada. Llamo y todo cerrado. Toco y nadie me abre. Invoco y no veo respuestas. Bueno, y comienzan a venir aquellas aflicciones y aquellas luchas en tu corazón. Pero nunca te olvides, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Muchas veces pasé yo de rodillas al pie de mi cama, suplicándole a Dios que me ayudara a tener paciencia mientras pasaba aquel desierto que duró 5 años. Muchas veces allí mojé mi almohada, perdí el apetito, perdí el ánimo, no había nada que alegrara. Quizás habían buenos tratos que hice, buenos trabajos que hicimos, pero eso no alegraba mi corazón. Eso no producía en mí satisfacción ni gozo. Mi corazón anhelaba una cosa: sentirme en paz con mi Dios y poderle servir con toda mi alma. Aquello que pensé que iba a durar 2 meses, 3 meses, se prolongó 1 año, y después otro año, y después otro año. Yo sentí que mi corazón se estaba desesperando. Sabes, no sé qué experiencia estás atravesando, pero si Dios ha puesto esta palabra en mi boca, es para ti. Tómala. Es para ti. ¿Sientes que ya vas a tirar la toalla? ¿Ya te sientes desesperado porque no encuentras respuesta? Ey, no cometas ese error. Nunca te olvides que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. No olvides que si tú eres un hijo de Dios, Dios ama tu alma. Y lo que Él está haciendo es perfeccionando su obra. No te está destruyendo, te está perfeccionando. Algunas veces nosotros nos encanta depender del dinero, depender del trabajo, nos sentimos orgullosos por lo que podemos tener, y Dios tal vez nos lleva a estos extremos para enseñarnos que lo único que debe de satisfacer nuestro corazón debe de ser Cristo en mi corazón. Y estaré satisfecho, decía el salmista David, hasta el día que cuando yo abra mis ojos esté en la presencia de Dios. Que nada satisfaga en este mundo. No busques tu alegría, tu gozo en las cosas de este mundo. Dios quiere que Él sea la única razón de tu existir, la única motivación de tu alabanza, el único sentido y propósito de tu existencia. Que Él sea tu paz y tu alegría. Pero bueno, esta expresión que el apóstol Pablo está diciendo así, ¿qué pues diremos a esto? O sea, en otras palabras, ¿y qué más quiero? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Así que estás atravesando una prueba, estás atravesando una enfermedad, estás pasando por un momento crítico y difícil, tu matrimonio está tambaleando, tenés problemas con tus hijos, tenés problemas en el trabajo, hay problemas económicos. Mi querido hermano, todo esto quizás Dios lo está permitiendo para que tú caigas de rodillas y reconozcas que tu único recurso, ya lo vamos a leer, es Dios. Vámonos ahí al Salmo 118, un salmo tan precioso, tan hermoso, que cuando yo lo leí, créanme hermanos, inspiró mi corazón de una forma tan especial. Salmo 118, y dice el versículo 5, óyeme bien, desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Aquí están los dos extremos. En mi angustia clamé a Dios, invoqué su nombre, y el Señor me oyó y me puso en lugar espacioso. Esta expresión en lugar espacioso es, me llegó donde hay paz, me llevó por fin donde mi alma tenía reposo y descanso. Ah, pero antes hubo ¿qué? Angustia. Hubo lucha, hubo aflicción, hubo desesperación, hubo miedo quizás, hubo duda, incertidumbre, pero en medio de esos momentos clamé, invoqué a Dios. Pero sigamos leyendo, óyeme lo que dice el verso 6. Jehová está conmigo. Gloria a Dios. Esta es expresión de fe, esta es expresión de convicción. Cuando tú estés en medio de una batalla, de una lucha, dilo con todo tu corazón, Dios está conmigo, Cristo está conmigo. Aunque el diablo trata de meterte, ya ves, Dios te ha dejado, mira, Dios te ha abandonado, mira, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? Mira cómo te tiene. Así le dijo la mujer de Lot a Lot, mira cómo te tiene tu Dios, maldice a Dios y muérete. Pura hija del diablo, puro instrumento de Satanás. Tu propia familia quizás te puede decir, mira, ya ves, esto te pasa porque cambiaste de religión. Ya ves, esto te está pasando esto porque estás leyendo mucho la Biblia. Así pueden llegar a haber personas, hermanos, que nos llevan a tratar de infundirle un rechazo a las cosas de Dios. No, hermano. Oiga lo que dice, estas son expresiones poderosas, así le voy a llamar yo, palabras que llevan implícito poder, como el apóstol, como lo que hemos leído en Romanos 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso lleva poder en sí. Son expresiones poderosas que si tú la crees, mi querido hermano, eso lleva poder en sí mismo. Ahora viene el salmista y dice en el verso 6, Jehová está conmigo. Esa es una afirmación positiva. Yo no siento duda, siento convicción. ¿Estás enfermo? Pues no, que no te invada el miedo. Dios está conmigo. En las buenas y en las malas, así le dijo Job. O Lot, perdón, ¿qué le dice? perdón, ese es Job. ¿Qué le dice? ¿Recibiré lo bueno de Dios y lo malo no? Óyeme, expresiones de poder, expresiones poderosas. ¿Y por qué digo poderosas? Porque llevan en sí mismo el poder de una fe. Verso 6, Jehová está conmigo. Y óyeme qué se sigue diciendo, a sí mismo. Porque este es como que yo hablara conmigo mismo. Es como que yo hablara con mi propia alma. Alma, Jehová está contigo. ¿Y qué dice? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer el diablo. No temeré lo que las amenazas que dicen contra mí. Hay hermanos que algunas veces nos han llamado, no es uno, son varios, que nos han llamado, hermano, pero nos llaman así con miedo y se siente el miedo. Fíjese que he recibido una llamada y me están extorsionando. Hermano, ¿qué hago? Hey, tranquilo, le digo. Tranquilo, ¿y por qué está con miedo? ¿No sabe usted que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo? ¿Por qué tiene miedo? Hermano, tranquilo. Agárrese el teléfono que le pasaron dejando y usted, si quiere, tírelo. O si lo están llamando por teléfono y diciéndole, sabemos quién sos vos, quién es tu familia, dónde viven tus hijos, en qué te ocupas o qué trabajas. Y los hermanos, ¿y cómo supieron eso? Si el diablo tiene sus esbirros. Satanás tiene su sistema de espionaje. Pero, ¿y cuál es el problema? ¿Sabe qué, hermano? Sáquele el chip a su teléfono, apáguelo y olvídese. Mayor es el que está con usted que el que está en el mundo. ¿Y sabe qué ha pasado? Ya no lo volvieron a llamar. Un hermano me contó una vez que lo llegaron a extorsionar y le fueron a dejar el teléfono. Ahí lo van a llamar, le dijo, ahí contesta. Y vino aquel hermano y le dijo, mira, llévate mejor tu teléfono, le dijo, porque yo no voy a aceptar ninguna extorsión. Y se le planta, hermano, el porque son pandilleros, ¿verdad? Y mira, le dijo, vos no sabes con quién te estás metiendo, le dijo el pandillero. Ay, joven, le dijo, vos no sabes con quién te estás metiendo, le dijo. Y se lo dijo con tal convicción que le agarró el teléfono así, miren, le temblaba la mano. Yo le voy a decir al jefe, le dijo. Y miren, hermanos, llegaron varias veces ahí a su negocito a controlarlo al hermano. Y el hermano llegaba tranquilo. Dios está conmigo. Y él así me decía, mira, hermano, Dios, no crea que en el fondo no sentía miedo, hermano Saúl. Sí, lo sentía, amigo. Pero no sé, yo me sentía como cubierto por una sombra, como que algo me cobijaba. Y decía, Señor, en tu nombre yo voy. Llegaron con armas a amenazarlo y le dijo, bueno, ustedes no me pueden hacer nada, a menos que Dios se los permita. Se iban huyendo con miedo. Palabras poderosas. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer, ¿quién? El hombre. No voy a temer, hermanos, y no vamos a temer. Y no ha sido uno, han sido un montón de hermanos en la iglesia que han sido amenazados. Un montón de hermanos que les han pasado, los han llamado para extorsionarlos. Pero el consejo, ¿cuál es? Se apague su teléfono. Pero es que me dijeron que conocen quiénes son y dónde vivimos. Usted no tenga pena. Aunque lo conozcan, no le van a hacer nada si usted es un verdadero hijo de Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Vea, porque este salmo es tan precioso, hermano. Versículo 7, otra vez. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, gloria a Dios. Él es mi protector, Él es mi defensa, Él es mi castillo fuerte, Él es mi roca inconmovible. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Como quien dice, bueno, pues, así como ellos quieren hacer conmigo, Dios les hará a ellos. Versículo 8. Mejor es confiar en Jehová, óigame, que confiar en el hombre. No, ni siquiera confiamos en la policía. Sí, hermano, ni siquiera confiamos en la policía. No porque ellos sean malos, es que en nombre, es que Dios es nuestro protector. ¿Y qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Palabras que llevan implícito poder. Poder, tal vez parezca redundancia lo que voy a decirle, hermano. Poder poderoso. Sí, porque Dios hace maravillas. Y dice, versículo 9, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Sí, usted cree que usted está bien y confiado porque allá tiene su amigo que es importante, que es jefe de no sé qué, o que es hijo del presidente. ¿Qué hijo del presidente ni qué nada? No hay nadie más grande que nuestro Dios. Nadie. Nadie, hermano. Ahora, oiga cómo dice el salmista. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe. Verso 10. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Oiga, qué cosa más linda. Bueno, estoy rodeado de adversarios, estoy rodeado de malos, estoy rodeado de gente que me quiere hacer daño, estoy rodeado de adversarios que me buscan como perros para tratar de destruirme. Pero ¿qué dice el salmista? Mas en el nombre de Jehová yo los destruiré. Versículo 11. Me rodearon y me asediaron. Asediar es como quien dice todos los días. Están ahí tratando de encontrar algún mal, algún defecto, algún error. Ahí están, es un asedio diario, todos los días. Tranquilo, no te desesperes. ¿Pero qué dice? Me rodearon y me asediaron. Ahora, repita conmigo, por lo que está escrito ahí. ¿Pero cuál fue la respuesta de aquel salmista? Mas en el nombre de Jehová yo lo destruiré. Verso 12. Me rodearon como abejas. Aquí ya pone otro término figurativo. ¿Por qué dice me rodearon como abejas? Yo no sé si usted alguna vez se ha topado con un panal de abejas. Ja. Eso es horroroso. Un día por andar bajando en un palo de zapotes, me encaramé y yo llevaba un sombrero y no me di cuenta que en una de las ramas había un panal de abejas, y cuando yo subí para pasarme de una rama a otra, le pego con el sombrero. Miren, hermanos, eso era la cosa más horrible. Menos mal que yo llevaba un overol de manga larga y cerrado hasta aquí, pero la cara no. Y comienzan miles de ovejas, de abejas. Y comenzaban, y yo sentía, y comenzaban a picarme en la cara, y yo estaba, por lo menos, estaba a una altura de unos 12 metros, 15 metros de alto. Era un palote. Muchas veces nos podemos sentir rodeados, no de un demonio, de miles de demonios. Y los adversarios tratan de destruirnos. Y nos rodean con ferocidad y con deseo de destruirnos. Pero tranquilo, cuando me sucedió esto, recuerdo que en algún lugar había leído que es peligroso ser atacado por un enjambre de abejas, porque el veneno puede en un momento dado afectarte tanto y desmayarte o perder por todo el sombrero y mi cara y todo. Cuando te sientas rodeado de tu enemigo, repite palabras poderosas que te den fe. Que te den fe. Como dice aquí el salmista. Dice, verso 12, me rodearon como abejas. se enardecieron como fuego de espinos. Mas en el nombre de Jehová, yo las destruiré. Mas en el nombre, pueden ser mucho más grande el número que tú. Y pueden verse muy fuertes y muy poderosos. Pero óyeme bien, no hay nadie más grande que tu Dios. No hay nadie más fuerte que tu Dios. Así que nunca te sientas desamparado. Nunca te sientas abandonado. Nunca te sientas que estás solo, nunca. Porque donde tú estás, si tú estás confiando en Dios, todo lo que te pase allí, Dios lo está permitiendo con propósitos. Con propósitos. Si tu vida tú la has puesto en las manos de Dios, no tienes por qué afligirte. Tu Dios, ese Dios poderoso, ese Dios grande que está contigo, nunca te abandonará, nunca te dejará, nunca, jamás. Y dice aquí, me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese. Sí, muchos tratan de ver cómo nos empujan para ver si caemos en algún pecado. Muchos tratan de ver de qué forma nos empujan, nos asedian, nos rodean para ver si fallamos. Hace poco hablaba con un joven, bien joven, hace poco que se fue a los Estados Unidos. Este joven me decía, hermano, me he sentido rodeado de hombres malos. Aquí todo invita al pecado. Pero delante de Dios, hermano Saúl, me dice, no he caído. He sentido la fuerza de la tentación. Pero yo, hermano, me dice, y se le entrecortó su voz, yo quiero agradar a Dios. Quiero agradar al Señor. Dije yo, aleluya, que un muchacho de unos 19 años me esté diciendo eso, donde está solo en medio de un país tan corrompido y en medio de un país donde el pecado se te ofrece, no lo tienes que buscar, Él te busca a ti. Que diga esto, no cabe duda, en el corazón de este joven está Cristo, sin lugar a dudas. Me empujaste con violencia para que cayera, pero ¿qué dice? Pero me ayudó Jehová, aleluya. Pero me ayudó Jehová, me ayudó Dios. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación, gloria sea al Señor. Son palabras poderosas. Y de aquí viene el coro. De ahí tú puedes leer. Y de ahí viene el coro que cantamos al principio. Por eso quería que lo cantáramos. Porque a esa conclusión llega el salmista. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Palabras poderosas. La Biblia está llena de expresiones, pero que no se deben de repetir como el lorito, que repite palabras que ha aprendido pero sin entenderlas. No, no, no. Repite estas palabras cuando te encuentres en diversas pruebas. Clama a Dios y cree lo que estás diciendo, porque en estas palabras hay poder de Dios. Poder. Nunca te olvides que las Sagradas Escrituras dicen que todas las cosas que vemos fueron hechas por la palabra. Así como me oyes. Dios dijo y fue hecho, dice la palabra de Dios. Dios mandó y fue hecho. La palabra tiene poder. Poder como tú no tienes idea. Ante la palabra, Satanás tuvo que doblegarse ante Jesucristo. Aunque el diablo también lo quiso tentar con la palabra, pero el diablo estaba repitiendo como loro. Pero cuando tú usas las Sagradas Escrituras, así con poder, es capaz de hacer maravillas. Tú con tus ojos verás proezas. Y quiero concluir con un caso que me encanta tanto. Me gusta porque quizás nos toca pasar momentos así como estos. Y es el caso de Eliseo. Eliseo es uno de los profetas más, ¿qué le dijera? Uno de los profetas con los milagros más abundantes como tú no tienes idea. Te invito a que leas Segunda de Reyes. Es un libro tan precioso, lleno de historias tan fascinantes. Y dentro de él está la historia de Eliseo. Un profeta tan lleno de virtudes. Bueno, y no te olvides que este profeta le dijo a Elías, porque Elías le decía, ándate para tal lugar, vive mi Señor que no te dejaré. No te dejaré. Hasta que por fin le dice Elías, bueno, ¿qué es lo que tú quieres, pues? ¿Qué es lo que tú quieres? Una doble porción de tu espíritu. No le pidió nada. Una doble porción de tu espíritu. Así le dijo a Elías. Y viene aquel profeta y le dice, bueno, ¿sabes qué, Eliseo? Si tú me ves partir, entonces Dios te responderá. Por eso no lo dejaba ni a sol ni sombra. Vive Jehová que no te dejaré. Y ahí andaba pegado como estampía, como su sombra. Donde iba Elías, ahí iba Eliseo. Y se cumplió. Aquel hombre, Eliseo, recibió una doble porción del espíritu de Elías. Y usted puede leer la historia de Eliseo. ¡Hala, hombre! Es que ese hombre hizo tantos milagros y cosas tan, ¿qué le dijera? Imagínese que dice que estaban cortando unos árboles porque iban a construir la casa de los profetas a la orilla de un río. Y uno de los leñadores, uno de los discípulos de Eliseo, estaba cortando y salió volando el hacha y cayó en una poza profunda. Y se pone a lamentar y dice, y lo peor es que no era mía, me la habían prestado. Imagínese cómo son los milagros que este hombre hizo, Eliseo. Y le dice, ¿y qué te pasa? Y le contó, ¿dónde cayó? Le dijo, allá, le dijo. Cortó una rama de un árbol y la tiró a la poza. Y la rama pues estaba flotando. Jaló. Y de ahí solo jaló la rama. Y ahí venía agarrada la rama, la parte metálica del hacha, hermano. ¿Cómo va eso? Está rompiendo todas las leyes físicas. Todas las leyes físicas. Bueno, pues ese Eliseo, un día, hermanos, él le revelaba al rey de Israel todo lo que el rey de Asiria planificaba para atacar a Israel. Y un día este rey le dice, miren, ¿quién de ustedes es el traidor? Uno de ustedes me está engañando aquí. Todo lo que yo planifico contra Israel se lo van a decir. Y le dice a uno de los oficiales, no, señor, ninguno de nosotros te estamos engañando. Lo que pasa es que en Israel está el profeta Eliseo. Y todo lo que tú digas en lo más escondido, Dios se lo revela a él. ¡Ah! ¿Cómo va a ser eso? ¿Saben qué? Averígüenme dónde está eso. Y le dijeron, pues él está en Dotán. Ahí está él, ahí vive. Y manda un ejército grande, enorme, para que agarraran a Eliseo. Y aquel profeta, hermanos, no era espadachín, no era un guerrero experto, era un hombre sencillo. Y llegó, y su criado, porque Eliseo le advirtió lo que iba a ver. Entonces, tempranito, Giesi, su criado, se levantó y fue a ver, se le fue el alma. Se le fue el alma, Giesi. Quedó pálido cuando sale y ve miles. Era un ejército enorme el que estaba ahí enfrente. Y sale donde su señor. Señor, ahí está el rey de Siria. Y ahí están su ejército y viene. Pero estaba Giesi temblando. Temblando. Leámoslo. Vea qué cosa más interesante. Y Versículo 13. Oh, perdón, Segunda de Reyes, capítulo 6. Busque el pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 12, para tener un poquito de contexto. Y dice, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán, como quien dice, y vive tranquilo en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y salieron a la ciudad, y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, señor mío, qué haremos! Pero ya se imagina cómo se lo habrá dicho. Porque esta expresión, ¡ay, señor mío!, es como quien dice, hoy no llegó la hora. Hoy sequía ya no salimos vivos. ¿Qué vamos a hacer? Solo era él y Eliseo. Y había un enorme ejército. Habían ido a como que si fuera un gigante al que iban a agarrar. No, hombre, ese era un anciano, Eliseo. Y su criado, Giesi, esos eran todos. Pero habían llegado una multitud contra él. Entonces el pobre criado le dice, ay, mi señor, hoy sí, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo le dijo, no tengas miedo, óyeme, palabras de poder, palabras cargadas de fe. ¿Qué le dijo? No tengas miedo, porque palabras de convicción. Esto solo lo puede decir un hombre que está seguro que Dios es vivo, Dios es real, que Dios ama a sus hijos, que Él es capaz de hacer cualquier cosa por amor a un siervo de Él. Palabras llenas de esperanza, de convicción, de fe. Y le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo, óigame, y esta oración va para usted y para todos aquellos que puedan estar rodeados de enemigos y que se sienten solos. Para todos aquellos que pueden estar atravesando momentos de incertidumbre y que no saben qué hacer. Óyeme, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor, ¿de quién? De Eliseo. Mi querido hermano, no te angusties. Palabra que yo le diría, Señor, ábrele los ojos a este mi hermano que se siente con miedo. Señor, ábrele los ojos a este hermano que duda que Dios esté con él. Señor, ábrele los ojos a este pobre que no ha entendido que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo contra nosotros. Cuando Dios respondió la oración de Eliseo, le abrió los ojos al criado de Eliseo y se dio cuenta que el monte estaba lleno de carros, un ejército mucho más grande y carros de fuego poderoso. ¿Tenían poder las palabras de Eliseo? Sí. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Sí, pero aquel pobre dudaba. Entonces, Dios en su misericordia le abrió los ojos. ¿Y qué fue lo que vio? La gloria de Dios. ¿Y qué pasó? Versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, o sea, a Eliseo, oró Eliseo a Jehová y dijo, Señor, te ruego que llenes de ceguera a esta gente, vuelve los ciegos. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Voy aquí a parafrasear el pasaje porque el tiempo ya casi se me fue. ¿Qué fue lo que sucedió? Vino Eliseo y le pidió: Señor, ponlos, hacelos ciegos, Señor, que no vean. Y dice que Dios les respondió. Y aquellos hombres no sabían dónde iban, entonces vino Eliseo y les dijo: vengan aquí. Y se lo llevó Eliseo y se fue. Y se fue hasta el centro de Samaria, que era la capital de Israel. Y lo llevó allí. Entonces le dijo: Señor, abre los ojos ahora. Y pum, le abrió los ojos. ¿Y cuál es cuando ellos se vienen a dar cuenta que estaban en medio de la ciudad de Israel? Les entró miedo. Imagínense, estaban en medio de Israel, ya se imagina el ejército de Israel rodeando a aquellos, ¿no? Y viene Eliseo y le pregunta: Señor, los mato. ¿Que mueran, Señor? No, Eliseo, no lo hagas. No lo hagas. Cuando tú con tu arco y tu espada tomas prisioneros, ¿los matas? ¿Verdad que no? Entonces no, ¿sabes qué, Eliseo? Y miren, esto es tan hermoso. ¿Sabes qué? Hace una cosa. Dale de comer a todos ellos. ¿Qué, qué? Sí, dale de comer. Y los despachás. Y dice que hicieron un gran banquete. Y aquellos sirios que habían llegado con las ganas de destruir no solo a Israel, sino también a Eliseo, les cedieron una gran comida, les sirvieron y todo, y les dijo: váyanse en paz. Y sabes la conclusión. Y dice la Biblia: nunca más los asirios regresaron para invadir Israel. Nunca más lo hicieron. Nunca más entraron hordas de asirios para destruir a Israel. A mí me llama mucho la atención, y quiero concluir con esto. Algunas veces hay personas que el diablo usa, con el permiso de Dios, para hacernos daño, para generarnos esos momentos duros, esos momentos críticos. Puede ser tu padre, puede ser tu madre, puede ser tu jefe, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser tu esposa, puede ser el vecino, puede ser qué sé yo quién. Cuando pase la prueba, mi querido hermano, nunca tomes represalias contra nadie. Porque aquella persona solo fue un instrumento que Dios usó para perfeccionar tu vida. Nunca lo odies, no. Y aquí, anticipadamente, se estaba cumpliendo un pasaje que el Señor Jesucristo dijo: si tu enemigo tiene hambre, ¿qué fue lo que dijo? Dale de comer. Nunca hay que pagar mal por mal, porque aquella persona solo fue un instrumento de Dios para perfeccionar en ti la fe, la esperanza, el amor, la convicción, la dependencia de Dios. A mí me llamó mucho la atención cuando yo leí eso y digo: Señor, qué cosa más hermosa. Así que no hay que pagar mal por mal, sino todo lo contrario. Aún allí aprendió Eliseo que debía de amar a sus enemigos. Hermano, palabras poderosas. En tu vida deben de haber palabras poderosas. En las Sagradas Escrituras está llena de las palabras poderosas. Y una de ellas, podemos hacerlo tuyo en el momento de la aflicción: Dios está conmigo. Pero dilo con fe. Estás en medio, te han rodeado como abejas, como perros rabiosos que quieren destruirte. Tranquilo, no te abatas, ni tampoco agarres rencor contra nadie. Cualquier persona que Dios utilice para formar tu vida espiritual, nunca tomes represalias contra él. Dale de comer. Aténdelo, porque él solo fue un instrumento para tu edificación. Así que, ten paciencia. Ya va a pasar. Por muy dura que sea la prueba, ya va a pasar. Y Dios abrirá. Entraste en un túnel y no le ves salida, tranquilo. Dios está contigo. Y cuando te sientas abatido, tranquilo. Mejor dile: Señor, ábreme los ojos. Yo quiero ver que tú estás conmigo, Señor. No me quiero sentir solo. No estás solo. Dios te ama. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Y ánimo. No hay que perder la esperanza. No dejes que las adversidades apaguen la luz que Cristo ha encendido en tu corazón. Mejor, cuando tú te sientas así, débil, clama, invoca y pídele a Dios paciencia, porque es mayor el que está contigo y conmigo que el que está afuera. Bendiciones, buena noche, un fuerte abrazo para todos y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén.